Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Todos los miércoles tenemos una cita para analizar los temas de la agenda pública. El día de hoy vamos a platicar acerca de esta que ya se está cocinando, la reforma laboral.
Vigente desde 1970 y sin grandes cambios, la Ley Federal del Trabajo se encuentra hoy por hoy en medio de una fase de reformas que buscan, por una parte, cumplir con los derechos laborales que se acordaron dentro de las negociaciones del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, y por otra, democratizar a los sindicatos. Si bien la propuesta de Morena en materia laboral, englobada en 203 páginas, fue presentada en el mes de diciembre a la Cámara Federal de Diputados, fue hasta que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, declaró que los legisladores de Estados Unidos no deberían respaldar ningún acuerdo a menos de que México apruebe una ley que proteja los derechos laborales, cuando comenzó a moverse en el Congreso. La reforma que se busca quede aprobada, entre otros temas, destaca que los trabajadores deben elegir a sus dirigentes mediante el voto libre, directo y secreto, con lo cual se pretende terminar de una vez por todas con los líderes vitalicios. Sobre los contratos colectivos, se busca garantizar que las negociaciones sirvan para que los trabajadores y empleadores mejoren su productividad y las condiciones laborales. Además, los tribunales laborales adscritos al Poder Judicial deberán garantizar la justicia en los casos que lleguen a esta dependencia. Los senadores del PRI, por su parte, se sumaron a al tema de las reformas, con un proyecto entregado el 23 de enero. Su propuesta tiene también el objetivo de complementar las reformas constitucionales a los artículos 107 y 123. El 3 de septiembre del 2018, el presidente Enrique Peña Nieto defendía las reformas laborales que su gobierno había impulsado. El resultado de dicha reforma, dijo, podía verse en la generación de empleos. Sin embargo, los intentos por reformar la Ley Federal del Trabajo datan desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando se intentó hacerla más flexible. No obstante, las acciones no pudieron concretarse. La administración de Ernesto Zedillo se enfocó más en salir de la crisis económica en la que se sumió el país en 1994 y después en mantener la estabilidad alcanzada, por lo cual no se adentró en una reforma laboral. En tanto, en la gestión de Vicente Fox se dieron intentos por impulsar cambios a la Ley Federal del Trabajo, pero las propuestas, tanto de su gobierno como del PRI, no prosperaron. Sería pues en la administración de Felipe Calderón cuando se aprobaría una reforma que busque eliminar los abusos en los litigios laborales. Además, se establecía la regulación del outsourcing. El gobierno del presidente Peña Nieto también impulsó algunos cambios importantes. Con los cambios que se impulsan desde el gobierno federal, corresponderá a los diputados y senadores analizar y estudiar a fondo las propuestas que hay para modificar la Ley Federal del Trabajo, más allá de las presiones que al tema le pongan sus homólogos estadounidenses. ¿Qué esperamos de la reforma laboral? ¿Se terminará con las dirigencias vitalicias? ¿Corresponderán a las necesidades de una clase trabajadora que hoy por hoy busca mejores esquemas para desarrollarse? Este miércoles en nuestra mesa de análisis de RR Noticias hablaremos sobre las reformas que se pretenden a la Ley Federal del Trabajo y su adecuación a la realidad de los trabajadores mexicanos.
¿Qué esperar, pero de a de veras, de la reforma en materia laboral que ahora mismo se está cocinando y que, vamos a ser honestos, los señores diputados ni la tenían en la agenda? Y luego, pues, la señora Nancy Pelosi, que es, como saben, la presidenta de la Cámara de Representantes, les vino a recordar que tenían ese pequeño detallito pendiente y entonces sí, a legislar sobre las rodillas, que es lo que parece que está haciendo. Pero si se confirman, si se concluyen muchas de estas reformas que traerá este cambio en materia laboral, serán verdaderamente históricas para este país. Para hablar de eso, vamos a platicar con nuestros amigos, nuestros convidados a la mesa el día de hoy, a quienes les agradezco mucho por estar con nosotros y a quienes presento en el orden en el que fueron sorteados previamente. Jesús Méndez Aguilar, buenos días y bienvenido.
Muy buenos días, Ángel, nos damos la mano de manera muy cordial.
Hola, Juan Luis Íñiguez, ¿cómo te va? Buenos días y bienvenido.
Excelente día para todos.
Gracias por estar con nosotros. Aquí está Fabián Camacho. Buenos días, Fabián.
Buenos días, Ángel, con el gusto de saludarte y saludar a los amigos de la mesa y quienes nos escuchan.
Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días, Carlos Vega.
Muy buenos días, gracias a RR, a ti, Ángel. Un saludo a los amigos de la mesa y un saludo a todos los que se quedaron aquí y no se han ido de vacaciones.
Así es, aquí nos quedamos disfrutando nuestro Querétaro, que parece que estos días estará un poquito más tranquilo en el tema tráfico. Esperemos que así sea, ya veremos, a ver si es así. En fin, por lo pronto, vamos a los temas de la reforma laboral. Una primera aproximación, ¿qué deberíamos esperar con esto que se está cocinando ahí en el Congreso? Voy contigo, Jesús Méndez Aguilar.
Particularmente dos cuestiones por demás interesantes. Uno es la cuestión de la democracia sindical y la otra es que la justicia laboral sea pronta y expedita, como la normal. Sin embargo, en este sentido, obedece también a un compromiso que había con Estados Unidos y Canadá,
¿sí?,
en función particularmente de observar que los salarios se pudieran incrementar y de que, por otro lado, la productividad pudiera también verse en a la alza, toda vez de que es importantísimo, no solamente para nuestro país, sino para los tres países en este tratado, que pudieran estar en la oportunidad de ser más ágiles en sus tratos comerciales, y esto implica cumplir con los contratos, etcétera, pero fundamentalmente que no hubiera trabas y que no hubiera tampoco la oportunidad de que se dieran las huelgas, ni siquiera el amago. Entonces, en ese sentido, vamos a ver cómo empieza a operar.
Gracias. Juan Luis Íñiguez, contigo.
Bien, pues yo lo considero un paso indispensable en favor de la dignidad laboral del pueblo de México. Actualmente hay cerca de 18 millones de seres humanos con una inestabilidad muy clara, con contratos endebles que no garantizan en ningún sentido pues la tranquilidad con la que pueden levantarse todas las mañanas a dar el mejor esfuerzo en favor de llevar el alimento a su casa. Esta oportunidad que da esta reforma, sin duda alguna, pues determinar de una vez por todas con esos controles antidemocráticos y corruptos de pseudolíderes que en una forma irresponsable fueron beneficiados por aquellos malos gobiernos que de una manera pues sin control dieron toma de nota a sindicatos que no representaban intereses de los trabajadores, sino totalmente lo contrario, que convirtieron a las empresas en fábricas de pobreza, y que hoy tenemos un gran reto para lograr que esa dignidad ya sea una realidad.
Gracias, Juan Luis. Fabián Camacho.
Sí, pienso que es un avance importante de cara a los pendientes que México tenía en el ejercicio de mostrarse competitivo ante el mundo. Naturalmente, creo que lo que vimos el año pasado en materia, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, hubo elementos importantes que en materia laboral se estuvieron discutiendo, lo comentaba ahorita don Jesús, en materia de salarios, en materia de derechos, en materia de justicia, que sin duda terminan siendo elementos importantes para que las empresas que están instaladas en México terminen por ser también competitivas y con ciertos elementos equiparables con lo que sucede en los demás países del cono norte de nuestro continente. Eso por un lado, pero por otro creo que también tiene un ingrediente altamente político, sobre todo cuando estamos hablando de un nuevo planteamiento de la vida sindical en nuestro país. Creo que sin duda eso también vendrá a modificar lo que tradicionalmente hemos venido reconociendo en este escenario político del rol que juegan los sindicatos, ahora con esta propuesta de reforma, en el papel que le dan al trabajador de decidir o no pertenecer a un sindicato. Creo que eso va a cambiar mucho las variables del juego político en la vida laboral de nuestro país.
Carlos Vega.
Hay que dejar muy claro que esta reforma laboral no es del gobierno actual. Esta reforma laboral no la proponen los diputados que tienen hoy la mayoría en el Congreso. Esta reforma laboral viene ya siendo planteada desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, y es una exigencia de Estados Unidos y Canadá para darle certeza y seguir avanzando en el Tratado de Libre Comercio. Y precisamente hay que explicarle un poco a los que hoy nos escuchan de qué se trata esta reforma laboral. Esta reforma laboral viene a darle certidumbre y justicia a los trabajadores. No va a acabar con el sindicalismo, pero sí va a evitar la corrupción, se va a democratizar el sindicalismo y el ambiente laboral, pero sobre todo la libre distribución de los recursos para los trabajadores, que es una de las cualidades o de lo que hoy pregona nuestro presidente de la República.
7:41. Bueno, escucho, parece que una de las palabras más recurrentes cuando hablamos de este tema de la reforma laboral es que se buscará justamente acabar con los temas de corrupción que tanto daño le han hecho al tema de la defensa de los derechos de los trabajadores. Para nadie es un secreto que las grandes centrales obreras de este país se construyeron al amparo del revolucionario institucional de los gobiernos corporativistas con la intención, pues obviamente, de tener la manera de tener de detener y de parar cualquier tema de manifestaciones, de huelgas, etcétera, etcétera, que les empañara el escenario político. Hoy las cosas están cambiando porque a final de cuentas se busca en esta reforma darle la oportunidad al trabajador de que elija su propio sindicato si es que se quiere afiliar a alguno y también a algunos otros temas. Yo les voy a confesar la verdad, lo he venido diciendo a lo largo de estos días, esta mañana cuando arranqué el noticiario y presentaba el tema de la mesa y en otras oportunidades. Me parece que lo que se está poniendo en el papel está muy bonito, pero la experiencia nos ha venido demostrando a lo largo de todos estos años que una cosa es el papel y otra cosa es la práctica en este país. ¿No veremos riesgos en este sentido, Jesús Méndez Aguilar?
Bueno, desde luego que sí, y lo observamos porque definitivamente la transparencia contra la corrupción dentro de los sindicatos pues está por observarse. Así como pudiera ser la transparencia al carácter democrático que se den sus elecciones. Pero lo fundamental en este sentido me parece que es, por ejemplo, el mecanismo este de outsourcing. Un mecanismo que no ayuda... no auxilia, por ejemplo, en el incremento de salario, porque no está sujeto a la empresa, es otra empresa la que está fuera de ello, y de que el outsourcing, de alguna forma también en este Tratado de Libre Comercio, estableció el que no pudieran tener ningún tipo de conflicto las empresas, fundamentalmente las del exterior. Entonces, para mí el outsourcing no es garantía justamente de otras prestaciones que pudieran tener los propios trabajadores, así como no hay antigüedad absoluta, y eso implica justamente qué pasará con la casa habitación, qué pasará con sus alimentos, etcétera, etcétera. Algunas prestaciones en particular, a mí se me hace que no contribuye el outsourcing en esto.
Bien, 7:44, Juan Luis Íñiguez.
Por supuesto que el gran cáncer de la política nacional es sin duda alguna la simulación. De tal suerte que hoy tenemos que buscar que la implementación de esta reforma pueda tener efectivamente, pues de manera notable, un avance contundente en las visiones que se han venido expresando en las últimas semanas. Sin duda alguna, pues esta reforma le acerca el fuego a uno de los líderes que pues ha dado muestra de un control irresponsable y corrupto, que es Romero Deschamps, con el tema del sindicato petrolero. Por poner un ejemplo, según los datos del INAI, desde 2003 a la fecha, fueron solicitados 277, pues ahora sí que datos de acceso a la información de este sindicato, de los cuales han sido contestados cero.
Imagínense
nada más cómo estamos en este país en cuestión de transparencia. Y sin duda alguna, pues para allá tiene que ir esta reforma.
Fabián Camacho.
Sí, es un desafío importante porque creo que en el tema de lo que ha llevado a cabo el sindicalismo en México está en esa dicotomía entre la simulación y el chantaje político hacia los empresarios, y naturalmente creo que la reivindicación muy legítima que se tiene de la defensa de los derechos de los trabajadores. Lamentablemente creo que muchas veces más bien se decanta por el lado del chantaje y la simulación, y muchas veces la presión política que otras cosas. Ahora bien, dentro de este escenario, lo que yo sigo reconociendo indudablemente es temas pendientes. Ya se decía el tema del outsourcing, el tema ya de las contrataciones que las pequeñas empresas desarrollan en el ejercicio cotidiano, y que muchas veces este tipo de reformas pues parecieran atender más bien a la realidad de las grandes empresas, y creo ahí que a veces se estigmatiza la figura del empresariado como una figura que busca por sobre todas las cosas medrar contra los derechos de los trabajadores, cuando no. Creo que también hay una responsabilidad importante de buscar salir adelante y de generar empresas productivas, y sobre ello pienso que ya en la realidad, como tú lo pones en la mesa, Ángel, hay desafíos que van a ser difíciles de atender y difíciles de resolver, y es ahí donde se corre el riesgo de que esta reforma pues pueda quedar simple y sencillamente pues en un escrito de avanzada, pero que difícilmente se lleve a la realidad.
7:46, Carlos Vega.
Sí, aquí en México las leyes están, el tema es que las respeten, el tema es que hay que mediatizarlas, hay que hacerles saber a todos los trabajadores los derechos que tienen, que puede haber más de uno o dos sindicatos, que tienen que votar, que su voto es libre y secreto, que ahora va a haber un centro que va a tener el registro de todos los sindicatos del país, y que va a ser transparente. Todo el mundo va a saber o va a conocer los contratos colectivos. A mí me llama mucho la atención y yo, por supuesto, que estaría muy gustoso que la votación en el Senado pues se diera con todos los votos a favor de los senadores. Pero bueno, pues hay dos senadores que tienen un interés muy personal en el tema del sindicalismo. Uno de ellos es Pedro Aces, que es de Morena, y el otro es Carlos Acebes del Olmo, que es del PRI, y que los dos pues están luchando para ver quién tiene más sindicatos, uno u otro. Pero esta reforma posible viene a dar un freno a esa competencia de sindicatos, porque al final ahora los sindicatos sí van a ser democráticos.
Bueno, pues se buscará que sean democráticos, creo yo. Bueno, son ahora las 7:48, 7:48, por cierto, y a propósito de sindicatos, les comentaba más temprano aquí en el noticiario, hoy va a ser pues la primera Asamblea General de esta CATEM, esta nueva organización sindical que busca, pues obviamente, quitarle la hegemonía a la CTM. Va a ser aquí a la vuelta, va a ser aquí en Michoacán, aquí con los vecinos, y además con un invitado de lujo, nada menos el director del Seguro Social, el señor Germán Martínez, lo cual pues ya nos da una idea de cómo y por dónde vienen los trancazos en el tema del nuevo sindicalismo. Es ahí, con los sindicatos, donde hay uno de los temas importantes en esta nueva reforma laboral. Se reitero, desde la ley se van a definir los papeles y los procesos, pero evidentemente pues uno de los grandes actores va a ser el sindicalismo. ¿Cómo van a reaccionar a este tema? ¿Cómo deberíamos esperar que van a reaccionar? ¿Van a estar mansitos o debemos esperar que va a haber trancazos? Jesús Mensa Aguilar.
Yo creo que debemos de observar que va a haber trancazos. ¿Por qué razón? Porque simple y sencillamente el hecho de que se permita que haya uno o más sindicatos en una sola organización empresarial, ya no hay de entrada conciliación y arbitraje. Desde ese punto de vista. Y desde luego que en particular para las instancias ya de laborales, que específicamente tendrán que atender, en este caso ahorita sabemos que hay 80,000 casos, y si son dos audiencias, una primera y una segunda, pues son 100,000+. Entonces eso complica la situación, eso no es una justicia rápida, ágil y expedita. Entonces a mí me parece que tendríamos que estar más bien por establecer la conciliación y el arbitraje. Y para eso tiene que haber consensos. El hecho de que se conformen ahora dos fuerzas más, o una fuerza más, es complicado. Es complicado porque son situaciones de poder. Claro. Aquí lo que estamos observando son situaciones de poder. Y a ver quién tiene más.
Bien. Juan Luis Iñiguez, ¿cómo lo van a tomar los sindicatos?
Por supuesto que habrá de esperarse, pues, que haya una curva de aprendizaje. No es fácil desechar de la noche a la mañana 40 años de control, de manipulación, de chantaje, de extorsiones, de tantas cosas que hemos visto y que han dañado pues la paz laboral en este país. Sin duda alguna, esta reforma también le abre la puerta a condiciones nuevas en cuestión de relaciones abiertas, en las que se pueda discutir también el proceso productivo y sobre todo la forma en la que se distribuye, en este caso, la utilidad. Es muy importante esto. Y sin duda alguna también se podrá generar, yo espero, algunos fenómenos como el de Matamoros, en el que en esa búsqueda de una demanda de justicia, los trabajadores se pusieron a organizarse, en este caso, pusieron en entredicho una dirección corporativa que ya se había acostumbrado a firmar a espaldas de los trabajadores y que, bueno, en este caso, ellos desbordaron una subdirección sindical y le dieron paso a una nueva forma de organización.
Ahí se brincaron justamente esas dirigencias. Fabián Camacho, ¿cómo la van a recibir los sindicatos?
No, bueno, creo que cualquier proceso de democratización en espacios verticales y autoritarios, sin duda, simbran y significan por sí mismo en esos lugares procesos de revolución mismas, ¿no? Entonces pienso que habrá resistencias naturales a este cambio. Creo que el sindicalismo, a como lo tenemos reconocido, pues de alguna suerte también es parte de una cultura política que está enquistado en ciertas generaciones que entienden la manera de ejercer el poder con ciertos abusos, con cierto desconocimiento de las bases sindicales. Entonces, la apertura y en el momento en que esta nueva reforma se implemente y se aplique, lo decía ahorita Juan Luis, y estoy de acuerdo con ello, implicará una curva de aprendizaje, pero también naturalmente implicará resistencias. No nos extrañemos si en el momento en que se aplique esta reforma al interior de los sindicatos, pues digamos, el mismo proceso de democratización genera división de grupos y dentro de esa división de grupos al mismo tiempo, pues una búsqueda por obtener también o seguir obteniendo y ostentando este poder. Entonces, será algo natural, sin embargo, creo que la confianza está en que mediante este mecanismo, pues exista los escenarios de confianza de México hacia el exterior para seguir generando buenas inversiones, para seguir generando buena interacción y avanzar con el Tratado de Libre Comercio, que sigue siendo un tema pendiente para México.
Sin duda. Carlos Vega, ¿cómo lo van a tomar los sindicatos?
Pues por supuesto que va a haber conflictos, porque hoy muchos de los líderes sindicales no son realmente los que los trabajadores quieren, sino obedecen a intereses personales o a intereses más allá de lo que hoy los trabajadores necesitan. A mí me da un poquito de temor que estas controversias, que estas discusiones, que esta democratización en el actuar de ahora de los sindicatos pudiera frenar la actividad productiva de las empresas, pudiera frenar la economía de este país. Es donde el gobierno tiene que ser muy puntual y de verdad vigilar qué es lo que va a pasar hoy en el sindicalismo mexicano. Si realmente van a acabar con esas políticas autoritarias de muchos actores que hoy son criticados, que hoy son señalados. Y por supuesto que es una tarea entre las empresas, los trabajadores y el gobierno.
Bueno, pues un asunto interesante. Ahora, quisiera, si les parece, ya vamos a ir a las conclusiones, el momento, la ronda final. Decía Fabián, a veces a los empresarios, pues pareciera que se les acusa de intentar aprovecharse en muchas circunstancias, cuando la verdad es que yo veo que una buena cantidad del empresariado en este país, que son los pequeños, los medianos empresarios, pues más allá de la demonización que algunos les quieren adjudicar, en realidad lo que buscan es ir de la mano y se preocupan evidentemente por su personal, porque saben que pues de ahí partirá obviamente un beneficio para todos. Así que pues les dejo un tema ahí en los comentarios finales. ¿Cómo lo van a tomar los empresarios, que son también parte importante de esta reforma laboral, y qué debemos esperar en lo inmediato y en el mediano plazo? A ver si ajusta el minuto de cada uno de ustedes para resolver todos esos temas. Comentario final, Jesús Méndez Aguilar.
Y yo creo que a dos cuestiones, una la cuestión del trabajo y la otra la productividad como empresario que yo pudiera hacer. ¿Y en qué sentido? El trabajo se tiene que realizar, se tiene que llevar a cabo, ese trabajo se tiene que hacer con productividad, pero además habría que tener que dentro de esa distribución de su trabajo tiene que haber un esfuerzo más. ¿Con qué objeto? De que el producto sea el mejor, el más adecuado, el propio de esa empresa, y desde luego pues tiene que haber capacitación, y en esa capacitación va implícita el conocimiento de nuevos aparatos electrónicos, porque es fundamental. Yo me acuerdo cuando utilizábamos el pie de rey, sí, para ver grosores e interiores, etcétera, y hoy los aparatos son muy sencillos, solamente basta una pluma ahí para conocer y ya conoce uno las dimensiones de lo que esté uno calculando, así es de que se requiere hoy más de capacitación.
Muy interesante tema. Bueno, Juan Luis Íñiguez, comentario final.
Pues sin duda alguna el espíritu de esta iniciativa tiene por objeto la justicia laboral, la democracia y la libertad sindical, de tal suerte que hoy tendremos que ver en México la implementación de nuevos esquemas, de nuevas formas de hacer las cosas y de hacer que éstas sucedan. Sin duda alguna, he visto expresiones de forma muy positiva. Ahí está una unión de federaciones y sindicatos de México, una propuesta que yo he estudiado de forma muy concreta, muy específica. Ellos proponen el empoderamiento total de la mujer, de los jóvenes, de las personas con alguna discapacidad, la coordinación con los gobiernos locales de una manera muy efectiva. Ya he visto muy activo por ahí en redes al secretario del Trabajo, José Luis Aguilera, pues dándole seguimiento a la implementación aquí en el estado, el procurar la evolución de la nueva cultura productiva, entre quienes fomentan el empleo y los empleados. Es decir, tenemos que trabajar en que cada día esta reforma pueda darle mejores resultados notables a las familias.
Gracias, Juan Luis Iñiguez. Fabián Camacho.
Sí, sobre el sector empresarial, pienso que, como siempre, ha habido, cuando menos en México, y particularmente en Querétaro, una postura de mucha responsabilidad hacia este tipo de circunstancias. Creo que, más allá de estar a favor o en contra el empresariado y hablándolo como tal, pues digamos, avanza con las reglas con las que se les ponga. Lo que sí hay que señalar es que, así como hay una cultura política, una cultura sindical, también hay una cultura empresarial que ha venido modificándose. Pienso que hoy en día el empresariado tiene una visión de mucha mayor responsabilidad social con sus trabajadores y con su contexto, que habrá que señalarlo. Digo, sigue habiendo temas pendientes y pienso que ahí la reforma servirá para apuntalar este tipo de ejercicios. Sin embargo, habrá que ir reconociendo, y más allá de lo que implica el sindicalismo y el propio elemento del sector empresarial y hasta el gobierno como figura importante en la impartición de justicia, hay tendencias naturales que pienso que valdría la pena ir poniendo también en la mesa, y un fenómeno mundial que se está viviendo que tiene que ver con el fenómeno de la automatización, que pondrá en un ejercicio de riesgo muchas de las plazas laborales que hoy en día las conocemos como tal, y que pienso que vale la pena irlas reconociendo, como todo el tema de la automatización, los robots, toda la tecnología va a empezar también a generar un ejercicio de suplantar lo que hoy en día conocemos como las plazas laborales. Entonces, son temas que valdría la pena también poner en la mesa en este momento que se está reflexionando sobre las circunstancias y las características laborales en México.
De veras, qué buen reto, qué interesante. Gracias, Fabián. Carlos.
Pues los empresarios que son honestos y que llevan a cabo una profesión real y absoluta en sus empresas, pues por supuesto que están contentos. Por eso era la exigencia urgente de Estados Unidos y Canadá esta reforma, porque eso me da la esperanza o el indicador de que se vienen empresas importantes a radicar a nuestro país y que no quieren llegar precisamente a tenerle que pagar o a tener que mocharse con un líder sindical. Entonces, por supuesto que esta reforma le cae muy bien a los empresarios, a los que son socialmente responsables, y habrá empresas que pues van a estar alertas y que ya no van a tener las prácticas que tenían antes. Y esta reforma, pues, además de un contexto de democratización, de evitar la corrupción, de la libre distribución de los recursos, trae otras bondades como la paridad, como proteger mucho a la mujer, como evitar el acoso sexual, tanto en hombres como en mujeres, y creo que es un gran avance de mucha urgencia para nuestro país. Una felicitación para quien hoy aceptó que esta reforma le viene bien a México.
Muy bien, muchas gracias, Carlos. Gracias, señores, por sus puntos de vista en este tema que seguramente tendrá muchas aristas y las iremos despejando, platicando, analizando en el transcurso de los próximos meses. Gracias, Jesús Méndez Aguilar.
Hasta la próxima, Ángel.
Que estés muy bien. Gracias, Juan Luis Iñiguez.
Muchísimas gracias, Ángel. Siempre un gusto.
Que no digan que nada más saluda al de la 4T. Gracias, Fabián Camacho.
Nos vemos, Ángel. Buen día.
Y gracias, Carlos Vega.
Viva la democracia.
Eso es todo. Bueno, gracias a los amigos en Facebook Live que nos acompañaron. Se queda esta conversación colgada ahí en nuestras redes sociales, en el Facebook y el Twitter de RR Noticias.